COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. Muy pendientes estamos de la reunión que a esta hora mantienen en Madrid la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y la ministra Isabel García Tejerina sobre, ya sabes, la situación de los pantanos de la cabecera del río Tajo. Justo antes de empezar la reunión, de la Cruz nos decía esto.
Para ver si existe la posibilidad de centrarnos en el diálogo, en sentarnos todos a hablar, en tender la mano. La voluntad es transmitirle a la ministra la voluntad que tiene el presidente de Castilla-La Mancha de tender la mano para que exista un gran pacto nacional, un gran pacto social por el agua.
Es la noticia que destacamos en esta portada informativa de Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. Y más temas, enseguida ampliamos antes tiempo y tráfico. Estamos a miércoles 7 de octubre de 2015. Tenemos cielo despejado en toda la región, salvo algunas nubes altas. En cuanto a las temperaturas, muy agradables, llegaremos a los 23 grados de máxima. Conectamos con la DGT, Carlos García Nuño.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de Castilla-La Mancha se puede a esta hora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
Un mensaje.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130, 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Más asuntos. El gobierno regional no descarta ninguna vía contra el anterior ejecutivo para depurar responsabilidades por el cese de interinos en 2012. Teresa Sánchez.
Así lo ha asegurado el portavoz del gobierno, Nacho Hernando, que además anunciaba la reincorporación de otros 66 interinos cesados. De esos 66, 43 serán contratados para agilizar los 26.000 expedientes de ayudas a la dependencia que hay pendientes en la región. Y es que el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de choque para agilizar estos expedientes y lo harán a través de estos interinos, ya que, asegura Hernando, responden al perfil que se requiere para el puesto.
No vamos a readmitir interinos sin que tengan trabajo. Vamos a darles un cometido y vamos a, además, un cometido muy importante, como es el de resolver esta enorme negligencia más absoluta que son estas facturas con rostro humano, que son las que de verdad nos restan dignidad como administración pública.
Con esta medida se conseguirá agilizar los expedientes que hay pendientes para reconocer servicios y prestaciones y se reducirá el tiempo de resolución de los informes de personas dependientes ya valorados que han solicitado una revisión.
Gracias, Teresa. El comité de empresa del Cogas ha viajado a Madrid para intentar hablar con los accionistas mayoritarios de su empresa, Iberdrola, Endesa y la francesa EDF. Objetivo, tratar de fijar la fecha de la reunión bipartita entre empresa y sindicatos para trabajar sobre una propuesta para llevar juntos al Ministerio de Industria y evitar el cierre de la fábrica de Puerto Llano. Hemos hablado con Jesús Crespo, secretario del Comité de Empresa del COAS.
Ya nos estamos reuniendo todas las semanas para la negociación del expediente. ¿Por qué no se puede abrir una paralela para buscar la continuidad del COAS? ¿Qué tiempo hay? El Ministerio nos ha dicho que si vamos con una propuesta por el brazo nos recibiría con carácter urgente. Bueno, tenemos pocos días, es verdad, pero si se quiere y hay voluntad, se puede conseguir.
Por su parte, el Gobierno regional asegura no tener respuesta de Rajoy ante la petición recordemos que hizo el jueves García Page de reunirse con el presidente del gobierno español para abordar el conflicto de la central térmica. A juicio del portavoz Nacho Hernando, hay que planificar desde cero las ayudas a la producción del carbón, potenciando aquellas que van dirigidas al carbón limpio.
Podemos replantear desde cero, las ayudas al sector del carbón y potenciar las ayudas al carbón limpio, que es lo que representa el cogas, frente al carbón contaminante, que sinceramente es algo que ya una sociedad avanzada como es la española no puede contemplar basar su modelo de crecimiento en energías que contaminen.
2:15. El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, cree que hay que conseguir que la reforma de las competencias municipales del Gobierno central no perjudique la reforma del Estatuto de Autonomía. Víctor Morujo.
Lo ha dicho durante una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y ha precisado que se trata de un asunto muy importante a la hora de plasmar las relaciones institucionales del Gobierno regional con las entidades locales en la reforma del Estatuto de Autonomía.
Habrá que resolver alguna cuestión antes de que termine el año para que la reforma que se hizo de la Ley de Bases de Régimen Local no tenga incidencia negativa en la prestación de servicios, porque si no se resuelve antes de final de año, pues habrá ayuntamientos que tengan dificultades para poder mantener los servicios que en estos momentos están prestando a sus ciudadanos.
En la reunión, Martínez Guijarro ha prometido un apoyo especial a la creación de empleo en la provincia de Ciudad Real, cuyos índices de paro encabezan la media regional. Para el consejero no solo es necesario fomentar la industria en Puerto Llano o el sector agroalimentario, sino también el turismo, aprovechando sobre todo el AVE.
El alcalde de Talavera ha calificado los recientes compromisos de García Page como declaración de intenciones. Blanca Bermejo.
El alcalde lamenta que haya que esperar hasta el año que viene para que se ponga en marcha la ley de promoción empresarial para zonas prioritarias, pero asegura que todo lo que sea impulsar Talavera lo valora y lo apoya. Lo que sí confía es que se haga a muy corto plazo el plan de empleo con preferencia para esta ciudad.
Pedía que nos sumáramos a este plan. Yo lo que pido es que cuanto antes se ponga en marcha, porque nosotros ya nos hemos comprometido por pleno y es más, tenemos incluso la consignación presupuestaria para aportar nuestro 20%. Por lo tanto, ahora ya la pelota está en el tejado de la Junta y cuanto antes lo pongan, antes podemos empezar a contratar gente.
Con respecto al resto del discurso y las alusiones de Page a los 4 últimos años, prefiere Jaime Ramos no entrar en valoraciones.
Este viernes se va a celebrar en Albacete un pleno extraordinario con un único fin, reprobar al alcalde Javier Cuenca. Informa desde COPE Albacete Mari Carmen Benítez.
El próximo viernes a la 1:15 del mediodía es el día y hora fijados para la celebración de este pleno extraordinario solicitado por Partido Socialista Ganemos y el concejal no adscrito para reprobar al alcalde de la capital, Javier Cuenca, por el voto emitido sobre el plan del Júcar, distinto al aprobado en pleno con los votos de 17 de los 27 concejales que conforman la corporación municipal. La portavoz de Ganemos, Victoria Delicado, ante esta convocatoria ha lamentado el día y hora fijados, ya que restará interés para la ciudadanía y los medios de comunicación al estar en vísperas del Puente del Pilar.
El alcalde no puede actuar solo bajo los dictados del Partido Popular. Tiene que ocupar su puesto y ser alcalde
de todos
los ciudadanos. Si él se siente tan orgulloso, le ha faltado decir que se siente orgulloso de desobedecer al pleno, pues que se mire lo del orgullo porque lo tiene un poco desmedido, tanto en cantidad como en calidad.
Por su parte, el portavoz socialista Modesto Belinchón se ha pronunciado en el mismo sentido que Delicado. Recordar además que el alcalde justificó la decisión al margen del mandato plenario, señalando que actuó en beneficio de la ciudadanía.
El Ministerio de Cultura y la Fundación Don Álvaro de Bazán, presidida por el Marqués de Santa Cruz, han firmado hoy un contrato por el que el fondo documental de este marquesado y ducado de San Carlos podrá contemplarse en el Archivo Histórico Nacional, cuya sede de la sección nobleza está en el Hospital Tavera de Toledo, informa José Melero.
Sí, se deposita en el archivo para fines de investigación, documentación y fotografías reunidas durante generaciones por estas dos grandes casas nobiliarias de España, cuyos documentos más antiguos datan ya del siglo XIV. El director general de Bellas Artes y de Archivos del Ministerio, Miguel Ángel Recio, asegura que el objetivo es difundir y conservar la cultura.
Es evidente el protagonismo social, económico y cultural que la nobleza ha tenido en España en muchos años. Y por lo tanto, se ha generado un volumen documental que nuestro afán es por conservar, difundir y albergar en una sede como esta. Archivos generados y reunidos por la nobleza española que han sido adquiridos por el Estado o depositados por sus propietarios. En ningún país de nuestro contexto occidental existe un archivo como este.
Y en el Marqués de Santa Cruz anuncia que se van a incorporar más documentos al archivo.
Probablemente hay más documentos que vamos a aportar, incluso documentos más modernos de gran interés de los siglos XIX e incluso XX.
Contrato firmado en Toledo este miércoles en el Hospital de Talavera.
El estudio postelectoral de las elecciones autonómicas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, revela que de los tres cabezas de lista en los pasados comicios, cuyo partido consigo representación parlamentaria, el secretario general del PSOE, Emiliano García Page, es el que alcanza mayor valoración, con una media de 4,18 puntos, seguido del líder de Podemos, José García Molina, 3,92, y de la número 2 del PP, María Dolores Cospedal, que obtiene un 3,51. Bodegas Cristo de la Vega de Socuéllamos acaba de comenzar la comercialización de un nuevo producto, el mosto yugo. Es una de las novedades de la bodega que precisamente mañana cierra la campaña de vendimia, una campaña que termina con una recogida de 70 millones de kilos de uva. Y las taquillas de la 35ª edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha de Farcama van a abrir mañana jueves sus puertas en el recinto de Toletum para comenzar ya la venta anticipada de entradas y pulseras con las que los visitantes van a poder acceder a esta Feria Farcama entre los días 9 y 18 de octubre. Arranca esta feria este próximo viernes. 2 y 20, seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El Grupo Municipal Popular de Toledo continúa desmintiendo el anuncio de la alcaldesa Milagros Tolón en relación con la bajada de impuestos para los toledanos en 2016. El portavoz del grupo, Jesús Labrador, ha ido detallando impuesto por impuesto para explicar a todos los vecinos de la capital regional que no es real la reducción de estos impuestos y que hasta en muchos casos son bajadas imposibles.
Toda rebaja que no alcance al menos el 0,9, en realidad es una subida, es un aumento de la presión fiscal para los ciudadanos de Toledo. Pero es que además nos encontramos con que no se produce ni siquiera esa supuesta rebaja, que nos encontramos con incrementos desmesurados.
Noticia que enseguida ampliamos. Antes, como siempre, conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Van a predominar los intervalos nubosos por la tarde, principalmente en el sureste y en zonas de montaña. En el resto, los cielos estarán despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 23 grados en Albacete y Toledo, 22 en Ciudad Real, 20 en Cuenca y 21 en Guadalajara. Son las 2 y 21 minutos.
¿Farcama?
Greta, ¿sabes cómo se hacen las figuras de cerámica?
No.
Pues pones un bloque de arcilla en un círculo y con un pedal haces que gire y con la mano puedes ponerle la forma que quieras. Cuando lo termines lo dejas secar y cuando se seque puedes pintarlo y decorarlo.
Yo tengo en mi casa muchas cosas de cerámicas de diferentes colores. Amarillos, azules, blancos.
Además, ¿sabes lo que tengo? Una espada de madera.
Yo tengo un tren de madera.
¡Qué guay!
Vuelve Farcama del 9 al 18 de octubre en Toletum, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Partido Popular ha presentado en el Ayuntamiento de Toledo las alegaciones al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales del propio consistorio. Muy crítico ha sido los populares en esta reducción de impuestos anunciada por la socialista Milagros Tolón, porque aseguran es una bajada irreal y que realmente no van a notar los toledanos en sus bolsillos. Jesús Labrador.
Guarden un recibo de este año. Guárdenlo. Guardemos un recibo de este año. Y en enero quedamos emplazados en esta misma sala. A ver qué rebaja se ha producido o todo lo contrario, qué aumento se ha producido en realidad para los ciudadanos de Toledo.
Aunque el Labrador ha ido detallando uno a uno todos los impuestos que la alcaldesa ha anunciado que va a bajar, sí que ha querido centrarse en el impuesto por excelencia, el impuesto de bienes inmuebles.
El impuesto de bienes inmuebles, como estamos diciendo, ya las organizaciones, tanto vecinales y en el último Consejo Vecinal con el concejal de Hacienda la semana pasada, se hizo manifestación de lo insuficiente de la rebaja. Tengan en cuenta que estamos hablando de una rebaja supuesta, en teoría sobre el tipo de gravamen, que consistiría en una reducción, de 2 euros por un recibo anual de 500 euros.
Y continuamos conociendo reacciones tras conocerse que Toledo será la capital española de la gastronomía en 2016. Labrador aseguraba que este galardón debe ser un éxito para toda la ciudad.
La verdad es que una ciudad como Toledo merece estar como referente de la hostelería de toda España. Tenemos excelentes profesionales, tenemos muy buenas instalaciones y tenemos un entorno fundamental que podemos utilizar, que debemos utilizar para que todos vengan y visiten nuestra ciudad. Es una muy buena noticia, una excelente noticia.
El Grupo Municipal Ciudadanos ha dado la enhorabuena a todos los toledanos y a quienes han trabajado durante los últimos meses para conseguir este galardón. Esteban Paños es portavoz del grupo.
Bueno, la verdad que es una gran noticia para nuestra ciudad y, bueno, se ha demostrado que en otras ciudades es un revulsivo económico y un reclamo para atraer turismo. La verdad que Toledo ya conquista por sus monumentos, por su encanto visual, pero tenemos mucho más que ofrecer y la verdad lo vamos a demostrar. también agradecer desde aquí a todos los que han trabajado y han apoyado este proyecto.
A nivel regional, felicitaciones también del portavoz del Gobierno autonómico, Nacho Hernando.
Queremos darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Toledo y en general a toda la ciudad de Toledo por ser capital gastronómica en el año 2016. Felicitamos el trabajo de la alcaldesa Milagros Tolón y del resto de su equipo de gobierno en conseguir traer aquí a Toledo, a Castilla-La Mancha, una cita turística y gastronómica tan importante.
Desde los hosteleros esperan consolidar el destino turístico de Toledo y que el turista ya no solo piense en Toledo como una cultura antigua. Nos lo contaba en COPE Luis González, presidente de los hosteleros toledanos.
Básicamente, consolidar el destino de Toledo como tal, el peso específico del español que sabe, valora positivamente lo que se le ofrece, no hacía como Toledo, es un conjunto. Es un turismo que se ha recuperado felizmente. El año pasado aumentó en porcentajes muy sensibles el turismo nacional. Y lo que estamos ahora mismo, pues empezando a conseguir un destino que ya no es una anécdota, así que en la fase de inspiración del turista, el visitante, pues no solo piense en una cultura antigua, sino en una cultura actual.
El director general de Capital Española de Gastronomía, Pedro Palacios, afirmaba en COPE que uno de los motivos por los que Toledo ha ganado ha sido porque va de la mano de la provincia.
Porque fue el jurado, fue uno de los elementos que valoró de una forma específica, que el proyecto de programa de actividades y el apoyo de la Diputación Provincial, que se ha sumado de una forma entusiasta a este proyecto, garantiza que la onda expansiva va a llegar a la provincia, que no va a quedarse entre las murallas, que va a saltar la puerta de bisagra.
Vamos con más noticias. Desde este miércoles el Ayuntamiento va a instalar en zonas de la ciudad un radar móvil con el fin de controlar la velocidad en los denominados puntos calientes y aumentar así la seguridad vial. La infracción de los límites de velocidad en las zonas controladas por el radar supondrá sanciones económicas desde los 100 hasta los 600 euros, además de la pérdida de puntos del carnet de conducir. Juan José Pérez del Pino es el concejal de tráfico.
Pensamos que es necesario controlar la velocidad. Hay estudios que determinan que el 45% de los accidentes se producen como consecuencia de una velocidad excesiva o tienen un índice mayor de gravedad por esa velocidad. Entonces, la forma es controlar la velocidad y concienciar al ciudadano de que es importante. Es decir, que no es un capricho, no es una cosa novedosa. Las ciudades donde lo están haciendo han logrado que los accidentes sean menos.
Hoy, 7 de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una jornada en la que APACE ha aprovechado para realizar una serie de actos en Toledo para concienciar a toda la población de cómo es la vida de una persona con parálisis cerebral. Javier Jiménez es el gerente de APACE Toledo.
Y lo importante es que son personas con una pequeña afectación. Y bueno, la idea era también salir a la calle, pues para que la gente también pues nos conozca, vea que una persona con parálisis cerebral es la que se encuentra por la calle, pero muchas veces pues no nos paramos a hablar con ella o nos da no sé qué, o nuestros hijos nos preguntan, mía mamá, un niño con silla de ruedas, o mía mamá, un niño que se le cae la baba. Entonces, era también darle normalidad. Normalmente no nos gusta este tipo de cosas porque, bueno, nos gusta la normalidad en todo, en los apoyos, en el trato, en no tener nada que no sea lo estrictamente necesario.
Y nos vamos hasta Cuenca. El auditorio acoge hoy a las 8:30 el Lago de los Cisnes con el Ballet Nacional de Cuba bajo la dirección de la reconocida Alicia Alonso, la primera bailarina y considerada en 2013 como la mejor bailarina del mundo. Anet Delgado nos contaba en COPE por qué no deberíamos perdernos esta función.
Yo no me lo perdería. Yo iría a ver, a experimentar. Es una versión, en este caso la versión de nosotros de Alicia, es una versión que termina feliz, tiene un final feliz, sí. Así que todo el mundo va a salir contento. Yo lo único que le digo es que los inviten, que van a pasar una... que no se lo pierda, que van a pasar un momento relajante, agradable y lo van a disfrutar.
Recordamos que el Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías de danza del mundo. Y terminamos en Talavera. Allí la ciudad acoge mañana el cuarto maratón de donación de sangre. Nos lo cuenta Blanca Bermejo.
Se hará entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, 12 horas, en las que se invita a Talavera y la comarca a volcarse en este cuarto maratón promovido por la Hermandad de Donantes de Sangre. Su presidente, Francisco Rosell, confía en que esta cita contribuya a mantener e incrementar las espectaculares cifras de donaciones que se registran en el área de Talavera. Y ya cuenta con un voluntario. El alcalde Jaime Ramos participará como hace cada año porque asegura es su derecho y su deber moral.
Este alcalde y este donante mañana estará ejerciendo ese derecho y ese, de alguna manera, deber moral también de donación de sangre. Cumplo todos los requisitos, tengo más de 18, tengo menos de 65 años, peso más de 50 kilos, alguno más de lo que quisiera yo pesar, y en principio gozo de un buen estado de salud.
Hay que recordar lo importante que es el acto de donar sangre, porque con una sola bolsa se pueden salvar muchas vidas.
Por nosotros nada más, sigue la información en COPE. Buenas tardes.